Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Pasan de las 11 de la mañana, aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, acompañándote hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde. Hace así, Carlos Honorato, que le puedes
sí,
ver.
Sí, hombre, a ver, sí, no sé, ¿qué quieres que te diga? 13 horas, 1 de la tarde, sí, sí, sí.
Es que había dicho las, y claro, he dicho
13.
13, 13.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿tú cómo recuerdas que no te he preguntado aquel 11M hace 20 años, Carlos?
Pues, a ver... yo no estaba en la radio en ese momento porque trabajaba en el fin de semana y creo que fue jueves, ¿no?
Sí.
Entonces estaba de día de descanso y nada, lo estuve escuchando por la radio. La verdad es que muy triste, un día muy triste para Madrid. Y me acuerdo el día siguiente ir a la manifestación con paraguas, con frío, la gente llorando, muy mal. O sea, tengo muy mal cuerpo recordando esto, la verdad.
Sergio Martín Romo, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y así te pregunto a ti también, ¿cómo viviste tú ese 11M hace 20 años?
Pues un día intenso viviendo la realidad de aquel día, de ese 11M en esta emisora. Es decir, donde te faltaban todas las piezas del puzzle para hacerte una idea de lo que estaba pasando y de lo que estábamos contando. Nosotros nos tocó el reto de empezar, de mantener la antena de esta emisora, del especial informativo que arrancamos a las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 9 de la noche, 10 de la noche, estuvimos en antena, pues un poquito contando ya lo que ocurría en el foco de información en ese momento, que era IFEMA. Entonces ya era un auténtico, pues eso, un drama ese día, las informaciones que iban llegando de IFEMA, y también contando la solidaridad del pueblo madrileño para ayudar en ese día, y sobre todo de los taxistas, ¿no? Uh-huh. Hablábamos con muchos taxistas que estaban llevando a familiares a hospitales, a familiares al IFEMA, llamadas de madrileños a la radio preguntándonos si les podíamos dar información, porque por aquel entonces también, hace 20 años, el acceso a Internet parece increíble, sí, pero en aquella época no es como el que tenemos ahora, uh-huh, directamente desde un teléfono móvil. Pues pidiéndonos ayuda, llamaban aquí al teléfono de los oyentes para preguntarnos si les podíamos echar una mano y podíamos ver si sus familiares estaban ingresados en algún hospital, figuraban como desaparecidos o estaban en el IFEMA. Uh-huh. Eso sí fue pues, hablando con expertos en terrorismo, con los puntos informativos que teníamos en el especial de por la tarde, con expertos que pasaron por aquí por los estudios en aquel momento, pues barajando que era un atentado terrorista de ETA. Luego, cuando ya acabamos el especial, pues ya es cuando empezaron a llegar las informaciones de que podía tratarse de un atentado yihadista.
Yo recuerdo que hace 20 años también estaba en esta casa, yo estaba en informativos y entraba a las 10 de la mañana. Yo uh-huh. estuve aquí en la redacción, bueno, pues de apoyo, también dando respuesta, ¿no?, a tantísimas personas que llamaban aquí también, sí, precisamente informando, interesándose por intentar localizar a familiares, amigos, incluso gente voluntaria que quería saber dónde iba para ayudar. Uh-huh. Bueno, fue un día tremendo y ahora lo estaba comentando yo con nuestros invitados de emergencias que han estado aquí, con José Luis, con Jesús y con Ervigio. Y es verdad que cuando estás trabajando no te das cuenta de la magnitud de lo ocurrido.
Claro.
Y llegas a tu casa, que es lo que también creo que nos ocurrió, ¿no? Pero en mi caso, y cuando ya ves a los tuyos, es cuando te derrumbas y te
Yo llegué a casa y tuve que... es que lo recuerdo perfectamente. Yo llegué a casa y tuve que, en un momento, desconectar de todo lo que habíamos contado, las imágenes que estábamos viendo, los sonidos que estábamos escuchando, y recuerdo como si fuera ayer, ¿vale?, que estaban poniendo, en este caso, no en Telemadrid, en Telecinco, un capítulo de Los Serrano. Uh-huh. Y yo en ese momento, que yo no seguía la serie para nada, me quedé viendo ese capítulo. Y yo lo que sí que recuerdo también como muy emotivo, y una de las coberturas que nos ha tocado hacer también más emotivas e impresionantes fue la manifestación del viernes bajo la lluvia. Una manifestación que además nosotros tuvimos por los inhibidores de frecuencia, ¿de acuerdo? Pues no podíamos conectar con ciertos compañeros que estaban allí en distintos puntos de la manifestación porque no podíamos enlazar con la unidad móvil. Y en ese momento, gracias a los compañeros del servicio de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, fueron nuestros ojos allí y nos iban contando y narrando también la manifestación.
Bueno, pues son esos recuerdos que tenemos, esas coberturas informativas, esas experiencias vitales que nos llevan 20 años atrás, donde Madrid vivió ese atentado terrorista, el peor sin duda de nuestra historia. Pero como decíamos, bueno, han pasado 20 años, aquí estamos, chicos, y seguimos en Onda Madrid.
La vida sigue.
Sí, yo ahora por la mañana, antes en esa época, en el magazine de la tarde.
Sí.
Y seguimos con nuestro reto que nos trae Carlos Honorato todos los días.
Bueno, pasamos página, vamos a lo nuestro. El reto de hoy en @buenosdiasom en X Twitter. Hoy, que es una imagen que alguno me ha preguntado, pero esto es un cuadro abstracto, un cuadro, digamos, de ahora. No. Esta es una foto tomada con un microscopio electrónico de barrido de una muestra, en este caso, que es... puede ser semisólida o incluso líquida, porque puede ser jabón, puede ser un refresco o puede ser agua caliente. Bien, ahora mismo hay empate entre la opción de refresco y agua caliente, 43% cada una, y el jabón está por atrás, con el 14%. En fin, yo lo de los colores os voy a decir una cosa. Se utiliza un contraste y luego se utiliza un color que es, como dicen ahora los chavales, random. Que no os fiéis del color, que el color, le han puesto este color para que se vea mejor lo que son, digamos, las partículas que se ven en gris. Que si creéis que es una de las opciones por el color, que no os llevéis por eso.
Que no os dejéis llevar por el color, vale. Por aquello de que lo podáis ligar con un refresco.
¿Quién avisa a nuestro traidor? Bueno, vale. A ver... pero es que a lo mejor es el refresco.
Que puede ser o no, pero que no es... el color no es lo definitivo.
No es determinante. Eso. El color no es determinante de lo que se trata. Jabón, refresco o agua caliente. A la 1:05 damos la solución y ya os quitamos todas las dudas. En fin, que no es tanto tiempo.
Venga, genial. Gracias, Carlos.
Ahora vuelvo.
Bueno, pues seguimos con nuestro ratito de oyentes. Enseguida vamos a contar cuál es el tema escogido por Sergio hoy, que ya nos anticipaba antes de qué iba, porque estamos muy, muy pegados también a la actualidad de este día, más allá del 11M, algo que ha ocurrido esta misma noche, pero...
Sí, sí, antes de rebobinar, ¿sí? Antes de rebobinar, foto que nos ha llegado a nuestro WhatsApp al 628-091-117 de Isabel, la última ganadora del sonido hecho añicos, foto... con, bueno, los libros de las pintoras, la novela Isabel, la camiseta de entreno del Madrid de baloncesto, del Real Madrid de baloncesto, la bolsa, la música, dice, ¡lote recibido! ¡Y qué pedazo de lote! No lo digo yo, lo escribe ella. Me encanta todo, buena lectura, buena música, todo muy útil. Muchas gracias, feliz viernes, nos llegaba el pasado viernes, pero no podíamos leer los mensajes el viernes porque estábamos haciendo el especial de cara a otros oyentes, que eran los alumnos del Instituto Secundaria Cervantes. Dice que tengáis un buen fin de semana. El beso que nos manda Isabel, lo hemos disfrutado el fin de semana.
Muchísimas
Isabel.
Gracias. Oye, ahora que me llevas al viernes, gracias a todos, ya lo dije, pero de verdad que... en ese Instituto Cervantes, además de pasar la mañana y gozarla, porque es verdad que tuvimos invitados buenísimos, pero es que allí nos acogieron con ese calor humano, siempre pendiente de nosotros, unos anfitriones maravillosos, y esos alumnos y alumnas...
Qué bien aplaudía a chavalería,
Y qué callados estaban, para la edad que tenían, estaban muy atentos y participaron muchísimo, así que un beso a todos ellos también. Vamos ya con capítulos anteriores.
Venga, vamos a rebobinar al jueves.
En el capítulo del jueves...
los oyentes nos contaban anécdotas cuyo protagonista, de alguna u otra manera, era un bolso. Alba, buenos días, Sergio y Nieves.
Hola.
Besos que nos enviaba. Ella siempre nos cuenta que lleva en su bolso su neceser de maquillaje, en el que lleva su raya del ojo, su pintalabios, etc. Dice, también lleva una muestra de colonia que venía con la colonia del Real Madrid. Por si se me olvida echarse colonia, pues ella lleva siempre una muestra allí. Dice, o cuando viene su novio y quiere echarse colonia, pues tira de la colonia de muestra del bolso de Alba. Luis, él nos cuenta que él lo que hace mucho que no hace y nunca hace es regalar a su mujer bolsos. Dice, en los 25 años de matrimonio no he regalado ni un bolso, porque las veces que lo he intentado no he acertado.
Vaya.
Así que, pues nada, él ya lo tiene claro.
Se frustra.
Paloma, ella nos cuenta que ella utiliza bolsas pequeñas de piel, bolsitas o de tela, para hacer compartimentos para llevar en el bolso todo colocado. Así que no tiene que estar rebuscando y ella tira de bolsita y sabe más o menos lo que hay en cada bolsa. Dice, en una llevo las cosas de aseo, vale, en otra lleva los auriculares para escuchar la radio del móvil, en otro lleva las llaves, en otra bolsita lleva alguna pastilla, tiritas y también tijeras, en otro nos cuenta que lleva también una bolsita con hilo y aguja para coser.
Bueno, qué precavida. Así sí, que lo hace como en compartimentos.
En compartimentos. Fernando, él dice que no lleva bolso, que él lleva un tipo de neceser colgado en la muñeca, ¿vale? Lo que dice que él intentó llevar bolsos cruzados o que van al hombro, en plan bandolera, pero que se le acaban produciendo contracturas en los trapecios.
Vaya.
No sé si de lo cargado que lo llevaba. Elena recuerda el día de su boda, un día de su boda que nos dice que pasará la historia porque desapareció un bolso. Bolso de los caros, bolso de la marca Gucci. Dice, todo el mundo buscando el bolso. Hubo un momento en el que el protagonista era el bolso desaparecido y no yo. Preguntaban también a los camareros. Mi suegra, un disgusto porque siempre la boda va a ser recordada por la del bolso del robo que nunca apareció.
Vaya.
Y hablando de bolsos y bodas, Lidia nos cuenta que a ella le dejaron un bolso para una boda y dentro, ¿vale? Cuando estaba en la ceremonia y rebuscó por el bolso, había un cigarrito de la risa. Dice, estaba muy seco la verdad, pero ahí que lo encendimos para hacer la gracia y nos deseaba un feliz programa.
Gracias, gracias. Bueno, entiendo que, no sé, ¿se ríe cuando dice lo del cigarrito de la risa? ¿Termina riendo?
Pues yo creo que sí.
Ah,
yo
vale.
Creo que nada.
Bueno, pues podemos interpretar.
La risa siempre bien, sea en situaciones secas o húmedas, ¿no? Siempre que hay que reírse. Dicho lo cual, vamos a conocer a la protagonista de la historia de hoy, que comparte ese protagonismo con muchas otras estrellas de Hollywood y de otras partes del mundo, ¿eh? Porque hasta allí, hasta Hollywood, ha llegado cine hecho, por ejemplo, en Europa, hecho también en España, aunque nos hayamos venido de vacío. Ella, la voz que escuchamos ahora, Nieves, es la de Billie Eilish. Ella ha ganado el Oscar a la mejor canción. Lo ha hecho, ella ha compuesto este tema y lo interpreta, es el tema principal de la película Barbie, el tema What Was I Made For, y lo ha compuesto junto con su hermano Phineas O'Connell. Ha ganado el Oscar a sus 22 años, pero no es la primera vez. Ella ganó este mismo Oscar por la película No Time to Die, el tema No Time to Die de James Bond, y lo hizo cuando tenía 17 años. Ahora se ha convertido, junto con su hermano, con Phineas O'Connell, como la pareja que ha ganado dos Oscars con menos edad, más jóvenes. Pero, ¿ella podía haber sido la protagonista de la historia de hoy? No. Una canción, importante el premio que tiene, pero no. En parte, ha eclipsado su presencia en el escenario, recogiendo el Oscar, la actuación viral y estelar de Ryan Gosling. Ryan Gosling será recordado por esta pedazo de actuación en la ceremonia de ayer de los Oscars. Esto es, el sonido sonaba así en directo su tema I'm Just a Ken, tema también de la banda sonora de Barbie. Lo hacía vestido de rosa, ¿vale? Nos recordaba bastante a Marilyn Monroe, en Los Caballeros las prefieren rubia, con la escalera rosa y también los bailarines de traje de negro. Empezaba el piano, la canción, con un piano rosa, pero en un momento de la actuación, pues salía allí el mítico, le estamos escuchando, Slash Guns N' Roses, pues con su solo de guitarra. Todo el mundo arriba, todo el mundo bailando, y entre las personas que lo dio todo, además la vemos bailando, hay un momento que se acerca a ella, Ryan Gosling, es Emma Stone. ¿Sí? Emma Stone, que es la verdadera protagonista de la gala de los Oscar de ayer. Ella recogía el Oscar a la mejor actriz por su papel en Pobres Criaturas. Es la segunda vez que ella recibe un Oscar, la otra vez fue por La La Land. Ella, bueno, pues sube y según se acerca a la escalería después de nombrarla, la vemos un poco incómoda.
And the Oscar goes to Emma Stone.
Ella se levanta, se acerca, vemos que se lleva la mano a la espalda, la leemos los labios y empieza a decir, oye, que tengo el vestido roto, y lo confirma.
My dress is broken. I think it happened during I'm Just Ken.
Ella confiesa que el vestido está roto y que cree y que está segura que ha sido, que se le ha roto por bailar durante la actuación de Ryan Gosling. Además pide perdón porque su voz está completamente cascada por toda la tralla y también por la celebración de los Oscar y por cantar junto a Ryan Gosling, ella desde el público. Ella se ve, se da la vuelta y nos muestra, ella estaba preocupada porque ella lleva un vestido diseñado por Louis Vuitton, un vestido verde menta con palabra de honor, que lo que se rompe es la cremallera que cierra el vestido por la parte de atrás. El vestido es un vestido que termina con falda con cola y un corsé en forma de tulipán que, bueno, que despliega lo que se llama un peplum sobre la cadera. Entonces ella se da la vuelta y nos enseña que el vestido está roto, se ve el forro del vestido. Ya lo que tiene miedo es que, claro, en su caminar hacia el atril de recogida de la estatuilla, pues se le caiga el vestido. Entonces ella, pues nada, pues ella es natural y enseña ese vestido que pasará como una de las anécdotas más comentadas de la historia de los Oscars y que hemos visto en esta madrugada de domingo a lunes aquí en España, donde pues hemos tenido que lamentar que tanto Bayona como Berger se vengan sin premio. Así que pues no, por lo menos han estado allí y eso queda.
Hombre, es una carrera difícil, ya llegar allí es todo un premio. Es verdad que si hubieran traído la estatuilla, pues mejor que mejor, ¿no? Porque estar ahí rozándola con los dedos y quedarte con las ganas, pero mira, es todo un privilegio.
Lo que yo no sé, es decir, ella cuando, no sé si es que no se dio cuenta que se le había roto la cremallera, cuando se levanta y empieza a andar y ve que un poquito el vestido se le va aflojando según va andando, porque si se da cuenta antes, sabiendo que está nominada, no sé, ¿no hay un equipo de sastrería allí en la gala de los Oscars? Una gala que se televisa, entonces hay maquillaje, hay,
claro,
¿sabes?
Peluquería.
Yo creo que es que ella debe ser consciente cuando se levanta.
Mira que
cuando
sí.
Cuando ve que al caminar eso se afloja y puede hacer una afrodita.
Sí, yo creo que sí. Y hace muy bien en advertirlo.
Sí, 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 sí. Sí.
Imagínate el show.
No, claro, porque yo imagino que se habrá visto que ella anda un poquito raro. Y
como
que,
Daisy.
Y que tiene la cara, es que en un momento cuando sube, tiene la cara desencajada y empieza así como, se me ha roto el vestido, así para que sepan que a lo mejor no llegaba al atril.
Bueno, y además con lo expresiva que se marca.
Claro, 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 sí, sí.
Que me encanta. Es una
te gustó,
actriz,
¿no?
Me
su papel.
Encanta.
Tú estás de acuerdo con este premio, ¿no?
Sí, 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 sí. Se lo merece. Vamos, es mi opinión. Si tengo que pronunciarme, pues efectivamente yo sí que le hubiese dado el Oscar. Este es el tema y lo que le preguntamos hoy a los oyentes, Sergio.
Pues malas pasadas con la ropa, ¿vale? Cuando vuestra indumentaria habitual, a lo mejor es un uniforme del trabajo o lo que llevabais puesto en cualquier situación, desde una boda, una ceremonia de Oscar o en vuestra vida cotidiana, eso que llevabais puesto la ropa y os ha jugado una mala pasada, un mal momento.
Vale, pues entonces darle un poquito así a la mente, que seguramente vais a tener
pantalones que se rompen, ¿sabes?
Sí.
Vestidos que se caen.
Mira la cremallera que se le quedaba el otro día, nos contaba una oyente, atascada del bolso, por ejemplo.
Las cremas, pues eso, se ha quedado una cremallera, a lo mejor algún vestido. En este caso se la ha roto a Emma Stone, pero a vosotros os ha podido pasar algo con alguna cremallera.
De una tienda de campaña que no podíais cerrar justo en el momento que debíais.
Vale, tienda, ¿no?, de campaña, vale.
¿Cremalleras?
Claro, yo creo que hablabas de una cremallera en un momento de tienda de campaña. Pues sí, claro.
Bueno, puede ser de todo. Darle ahí a la mente, como digo, y nos lo vais contando en nuestro teléfono que recordamos, Sergio.
Es el 628-091-117. 628-091-117. Podéis comunicar con nosotros a través de dos aplicaciones de mensajería instantánea, que son el WhatsApp o el Telegram. Y podéis, además, hacerlo a través de un mensaje escrito o nota de voz, lo que mejor os venga en este momento vital en el que estéis escuchando la radio.
Venga, pues poneros ahí manos a la obra, a pensar y a enviar esos mensajes. Nos encanta que nos escribáis y también escuchar vuestras voces. Así que nada, luego te veo, Sergio.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño. Porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Son las 11:30 de la mañana y como cada lunes, pues tenemos que irnos al pasado de la mano de Belén Almonacid. Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Este buenos días pasado, que mucha gente preguntaba, ¿y dónde vamos a ir esta semana? Pues es que Belén nos lo cuenta y ahora nos tenemos que transportar, pero es cada semana, ¿eh? Esto ya sabemos que hay muchos fieles, como debe ser, a esta sección, que además está curradísima, Belén.
Bueno, hay un poquito, muchísimas gracias. Hay ayuda por parte de todos los miembros de la redacción, podríamos decir que son el cuadro de actores, y Juanjo Ceballos. Juanjo Ceballos, que la verdad es que nos ambienta y mucho para sentirnos metidos de lleno en este papel, que si una servidora se pone a imaginar, aquí Ceballos, nuestro realizador, imagina el cuadrado. Yo siempre digo, a ver si llegamos hasta aquí, y digo, párame los pies, llega Juanjo Ceballos y de repente me dice, no, más. Y digo, madre del amor hermoso. Cualquier día, vamos, nos dan el Pulitzer, diríamos, por estas recreaciones.
Pues no estaría nada mal, no estaría nada mal. Juanjo también, enhorabuena. Bueno, dicho lo cual, ¿dónde nos llevas hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a quedar en distintos puntos de nuestra ciudad de Madrid, distintos puntos en los que había unas obras de un medio de transporte sin el que hoy no podríamos vivir. En este Madrid estoy hablando del metro, el metro de Madrid, pero en aquel tiempo, estamos en el año 1922, acababa de empezar. Es verdad que se había inaugurado la primera de las líneas, la compañía del Metropolitano, que era como se llamaba, estaba yendo lo más rápido que podía para dar servicio a distintos puntos de Madrid, pero cuando las obras van muy deprisa, pues a veces suceden cosas que no nos gustan en exceso. En fin, había conflicto. Conflicto además porque la compañía del Metropolitano pagaba al Estado, al Ministerio de la Gobernación. Y el Ayuntamiento de Madrid decía que a quien tenía que pagar era al consistorio, que para eso estaban agujereando todo Madrid con los peligros que eso conllevaba para los vecinos, para los madrileños. Un conflicto que el 20 de marzo de 1922 estalló por todo lo alto. Menuda noche en la que hasta encañonaron al alcalde de Madrid, lo hicieron los miembros de la Guardia Civil por orden del Ministerio de Gobernación. Un caos a día de hoy impensable que se vivió en esta ciudad nuestra que se llama Madrid. ¿Te parece que vayamos para allá?
Estoy deseando.
Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
La que se puede liar esta noche en Madrid. Hoy, 20 de marzo de 1922, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que llevará a cabo inspecciones en las obras del Metropolitano. Inspecciones que podrían causar, atención, la suspensión de las obras. Al parecer, y según ha comentado el propio alcalde, el marqués de Villabrágima e hijo del conde de Romanones, contarían con el respaldo del ministro de Gobernación. Pero con el tiempo que llevan a la gresca las autoridades estatales y municipales sobre el asunto, no sé yo si estará o no en lo cierto. Lo único que sabemos hasta ahora, 9 de la noche, es que son varios los puntos en los que se ha citado a los medios de comunicación. Gloria García Talavera, obra del Metropolitano frente al Ministerio de Agricultura. Tranquilidad a estas horas.
Al menos de momento, mucha Guardia Civil, eso sí, guardando el perímetro de las obras y de los pozos, y a la espera estamos de que llegue el teniente de alcalde del distrito, el señor Díaz Ajero.
Uno de los puntos a tener en cuenta esta noche, pero no el único, como estamos contando. Al jefe de la Guardia Municipal, a Eduardo Martínez Camarero, le ha tocado recorrer todos los pozos de nueva construcción que van desde la Puerta del Sol hasta la calle Alcalá. Francisco Javier García Muñoz, ¿qué tal esas primeras inspecciones?
De momento sin incidentes, pocos obreros los que permanecen a estas horas en las obras a los que se les va comunicando sin más la decisión del ayuntamiento.
Gloria García Talavera, creo que ha llegado ya el señor Díaz Ajero.
Sí, y se dirige sin dilación al responsable de la Guardia Civil que custodia la entrada de las obras.
Soy el teniente de alcalde del distrito y vengo a suspender las obras.
¡No puede usted hacerlo! Tengo orden de no dejarle pasar y proteger el trabajo de los obreros dentro de ellas.
Entonces me dejará levantar acta y usted la firma.
Yo no tengo que firmar nada y le digo que salga inmediatamente de las obras.
Desanda el camino el teniente de alcalde, que como quien no quiere la cosa había pasado las vallas de control, y nos comunican que busca un teléfono para explicar al alcalde la situación e imaginamos recibir órdenes de cuáles deberán de ser los próximos pasos a seguir.
Se empieza a poner tensa la situación en el entorno del Paseo de María Cristina. Veremos si está o no mejor la cosa por Gran Vía. ¿Seguís sin novedades, Francisco Javier?
¿Alguna que otra palabra ha tenido ya el jefe de la Guardia Municipal, el señor Camarero, con los responsables de las obras del metro en Gran Vía? Pero al menos aceptan las actas. Si se acatarán o no, es otra historia.
Acaba de llegar el alcalde de Madrid.
Se persona, por tanto, en las obras frente al Ministerio de Agricultura, el marqués de Villabrágina. Cuéntanos, Gloria.
Y de su coche oficial le hemos visto descender y no ha venido solo. Le acompaña, por ejemplo, el subjefe de la Guardia Municipal, el señor Manuel Garrido. Todos ellos, junto al teniente de alcalde, se dirigen de nuevo al perímetro de las obras. Y en el acceso ahora ya un subjefe y un teniente de seguridad de la Guardia Civil.
Soy el alcalde de Madrid, permitidme el paso.
Tenemos órdenes claras, aquí no pasa nadie.
Pues se repite la misma historia, aunque con otros protagonistas.
¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Alto el nombre de la Guardia Civil!
Pero un momento, porque el subjefe de la Guardia Civil ha hecho caso omiso a las palabras, ha entrado en la obra y atención, porque están saliendo agentes de la Guardia Civil de lugares insospechados. Portan sus armas. No, no creo que vayan a disparar, pero les están rodeando. A golpes, a culetazos les están derribando. El alcalde no se puede creer lo que está presenciando. Hace ademán de acudir en su auxilio, pero le frenan.
¡Apártense o abrimos fuego!
Y le apuntan los fusiles. Esto es increíble. Amenazan con disparar a la máxima autoridad municipal. Encomiendan a todos los presentes a que se dirijan al automóvil. Levantan como pueden al señor Garrido y van todos caminando hacia el coche. Lentamente, mientras todos los presentes han corrido a refugiarse en tiendas y en portales cercanos.
Deplorable e inimaginable suceso el que estamos viviendo a estas horas en el Paseo de Reina Cristina. Recordamos, directo, todo lo que estamos contando en este instante está sucediendo en Madrid. Esperamos que no cunda el ejemplo en esos otros puntos que hoy se están inspeccionando, o al menos tratando de inspeccionar. Nos pide paso de nuevo nuestro compañero Francisco Javier.
Sí, aliado. Se ha liado nada más llegar a las obras que están junto al Ministerio de la Guerra. El señor Martínez Camarero ha visto como un agente de la Benemérita estaba agrediendo a sablazos a un guardia municipal y ha acudido a su rescate. A golpe de sable le han roto la gorra al subordinado. Y atención, porque llega la caballería. Está encargando a caballo. Van contra Martínez Camarero. Está usted agrediendo a un teniente coronel. Se le oye decir entre estos gritos. Pero poco importa en este asunto. Da la sensación de que la Benemérita tiene órdenes claras, porque si no implicaría que se están extralimitando. Más sables en alto. Y el jefe de la Guardia Municipal, que conserva la dignidad, está detenido. Sí, pero ha dejado claro que será él mismo quien se persone ante la autoridad del juzgado militar. Que allí no le lleva a nadie como si fuese un vulgar delincuente.
Pues nos llegan también noticias de cargas en la Puerta del Sol. Noche larga y vergonzosa esta que estamos viviendo. Elia Fernández Díez Madroñero, creo que tenemos más detenciones.
Sí, ha sido detenido el teniente de alcalde del distrito de Buenavista en la calle de Alcalá. El del distrito de Hospital en Atocha. El inspector municipal, el señor Huerta, en Gran Vía. Y tras la carga de la Puerta del Sol, otros tres guardias urbanos y el inspector señor Crispín.
Así las cosas, el alcalde de Madrid, el marqués de Villabrágima e hijo del conde de Romanones, ha convocado de urgencia a las 12 de la noche a los periodistas en su despacho para explicar lo sucedido. Agustina Jiménez Ruiz.
Sigue el alcalde sin dar crédito a lo sucedido y nos ha mostrado la carta que le envió el ministro de Gobernación, el señor Piñés, en la que se aseguraba no se haría nada en merma de la autoridad municipal. No entiende, por tanto, las cargas y las detenciones. Habla también del futuro, de no dar su brazo a torcer, porque asegura las obras del Metropolitano llevan ya 4 años fuera de la ley municipal y se plantea si la próxima vez les estarán esperando directamente con los cañones.
Convocatoria también desde el Ministerio de Gobernación. Hoy parece que nadie va a dormir. Magdalena Martín Gallardo, ¿algo que destacar?
Habla el ministro aquí de 2 cartas y no solo de una. Y en la segunda misiva enviada al alcalde le habría explicado que no dejaría que los guardias municipales tomasen la última decisión sobre si había o no que suspender las obras. En cuanto a los efectivos de la Guardia Civil, asegura que se enviaron para controlar a los obreros que podrían volverse agresivos ante el miedo de quedarse sin empleo con la suspensión de las obras.
Cruce de acusaciones que al parecer va a continuar mañana, o mejor dicho, y dadas las horas, hoy mismo en el Ayuntamiento y en el Congreso de los Diputados.
Especial informativo con Belén Almonacid.
Amanece en Madrid y los ánimos siguen caldeados. No sé si preguntar a mi buen amigo Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa cómo ha llegado hasta este estudio. Bonjour, por cierto, Guillermo Alejandro.
Bonjour, quel plaisir te cuité de nouveau.
¿Has optado por el metro?
Sinceramente, mira, hay tantos guardias civiles en las estaciones que casi he preferido darme la caminata, fuera ser que se volviera a liar.
A ver, dicen que ha sido para garantizar el correcto funcionamiento del transporte.
Será, pero le han prohibido la entrada a un guardia municipal que había comprado su billete para llegar al ayuntamiento. Le han devuelto los 15 céntimos, pero la verdad ha sido un tanto surrealista toda la escena.
Nada parece tener sentido en las últimas horas, ¿para qué negarlo? En fin, varios focos informativos los que tenemos hoy presentes. El primero de ellos, precisamente, el consistorio madrileño. Sesión extraordinaria que arrancaba a las 11:30 de esta mañana. Agustina Jiménez Ruiz.
Y que todo ha comenzado con el relato del marqués de Villa Bráguima de todo lo sucedido en esa noche pasada. A partir de ahí, y con una gran oratoria, busca convencer a los presentes para llegar al Congreso de los Diputados con todos los apoyos posibles.
Ha sucedido, se extiende, ha terminado la misión del ayuntamiento. Nuestra autoridad será desconocida y por la fuerza se nos obligará a pasar por todo lo que las grandes empresas deseen.
Ya veremos si finalmente lo consigue. Mientras, Guillermo Alejandro, no sé si podemos buscar una explicación racional, no ya a lo sucedido, que desde luego no la tiene, sino al conflicto en sí entre el ayuntamiento y la compañía metropolitana. Algo que a priori es bueno para Madrid. Parece que no gusta el consistorio.
A ver, vamos a diferenciar. Claro que el ayuntamiento está a favor del metropolitano como medio de transporte en una ciudad con calles demasiado angostas como para que pase un tranvía por todas ellas. Esa no es la cuestión. Lo que realmente les preocupa es cómo se han quedado al margen. Llevan años litigando por conseguir que se reconozca el subsuelo de Madrid como propiedad municipal, para que se les deje inspeccionar y autorizar ciertas obras que puedan dañar al vecindario. Y, obviamente, para que paguen. Sin ir más lejos, el canon por ocupación de la vía pública en el caso de las obras.
Argumento que parece se está utilizando en la sede del ayuntamiento, Agustina.
Sí, desde luego, por parte de los socialistas que apoyan de manera incondicional, todo hay que decirlo, al alcalde. Han hablado de diferencias, de agravios, de no entender cómo un ciudadano normal y corriente tiene que pagar 3.000 pesetas al ayuntamiento por tener un kiosco en la Puerta del Sol, mientras que la compañía metropolitana lleva sin pagar un solo duro, ni un solo duro, desde que comenzaran sus obras hace más de 4 años. Aunque no todos los representantes municipales lo ven de la misma manera. Los conservadores mauristas, por ejemplo, ellos creen que todo está bien como está y hasta han llegado a negar los sucesos de anoche que, de haberse producido, aseguran, son palabras textuales, habrían estado totalmente justificados por las injerencias del consistorio.
¿Cómo está el patio? Mira que yo puedo llegar a entender las diferencias políticas, pero hasta el punto de no condenar la violencia, de negarla directamente. No sé a dónde vamos a llegar en los últimos tiempos. Pero un momento, porque parece que tenemos una última hora. Elia Fernández Díez Madroñero y llega directamente desde el Ministerio de la Gobernación.
Sí, dictada Real Orden que anexiona a la Guardia Municipal a la Dirección General de Orden Público.
Pasan, por tanto, a estar bajo las órdenes del Estado. El municipio de Madrid, atención, se queda sin agentes de la autoridad propios. Agustina, ¿reacciones en el ayuntamiento?
Sin dudarlo, reacciones altas y claras. El alcalde se niega a acatar la Real Orden y eso que hasta el consistorio han llegado ya 2 notificaciones al respecto y en la segunda de ellas se amenaza al regidor en caso de no cumplir la orden.
Suena todo esto a otra Real Orden que acabe directamente con el conde de Villa Bráguima.
¿Crees que se lo pueden cargar de un plumazo?
¿O que fuercen antes su dimisión?
Termina la Junta Extraordinaria tras 4 horas, 4 largas horas. Se aprueban las conclusiones por 23 votos a favor frente a 17 en contra. Se apoya, por lo tanto, al alcalde, que acude ahora al Congreso de los Diputados.
¿Queda la duda? ¿Allí le escucharán?
Digamos que le dejarán hablar.
Pues a las 4 de la tarde ha llegado, sí que sí, al Congreso el marqués de Villa Bráguima y creo, Magdalena Martín Gallardo, que os ha entregado el famoso bando que ha sido ya arrancado de todo Madrid.
Sí, orden directa del ministro de Gobernación porque asegura en esos papeles el alcalde tan solo cuenta mentiras. Ha llegado el regidor acompañado por su padre, el conde de Romanones, y juntos han departido con algunos de los ministros aquí presentes. Todo eso antes de subir a la tribuna, cruce de acusaciones entre Villa Bráguima y Piniés, que ha revolucionado a todo el hemiciclo.
Los tiempos cambian, diputados, y los ayuntamientos tienen ya la capacidad de tomar decisiones más cuando afectan al día a día de sus vecinos. Y eso jamás puede conllevar una detención o una agresión. Pido, por tanto, que se depuren responsabilidades.
Recuerde siempre y téngalo muy en cuenta que usted, por el mero hecho de ser alcalde, es mi subordinado. Y que lo mejor que pueda hacer por el pueblo de Madrid del que tanto habla es dimitir.
¡Orden! ¡Orden en la sala!
Pues cierto,
¡orden!
Desde luego que no está dejando indiferente a nadie con esas palabras ninguno de los dos protagonistas. ¿Crees que va a dimitir, Guillermo Alejandro?
El camino Saint-Doute se lo están dejando muy, pero que muy claro.
Sí, confirma el conde de Romanones que su hijo dimite. Podrá tratar así el asunto en el Parlamento sin estar sometido a la jurisdicción del ministro.
Elia Fernández, Díez Madroñero, creo que llega una nueva Real Orden.
Así es, nombrado el senador vitalicio José María de Garay, conde de Valle Suchil, nuevo alcalde de Madrid.
Mira que te lo dije, Belén. Y sirva para que aquellos que están por venir aprendan la lección. Nada de salirse del tiesto. No está de más recordar que las grandes compañías no son como el resto de ciudadanos de a pie.
Sí, es verdad, porque con tanto enfrentamiento política estatal y política municipal, se nos ha olvidado a todos hablar de aquella que ha sido la causante del conflicto, la Compañía Metropolitana. ¿Pero había o no causa en lo manifestado por el ayuntamiento?
Que no pagan es cierto, y no por falta de dinero, que el año pasado ganaron más de 3 millones de pesetas, sino porque los jueces les dan la razón. Entienden que el subsuelo no pertenece al ayuntamiento, sino al Estado en base a la ley de minas.
A ver, eso está cogido un poquito por los pelos, ¿no? Porque al final está hundiendo las calles de la ciudad. Recuerdo yo problemas de este tipo en la Puerta del Sol hace unos años, pero vamos a ver si es que hasta prohibieron la circulación de tranvías, carruajes y hasta de peatones por si las moscas.
Sí, en lo que a seguridad se refiere parece que miran hacia otro lado. Que amenazas de hundimiento hemos tenido también en Luchana y en la propia Glorieta de Bilbao.
Y accidentes. Accidentes entre el vecindario por la ausencia de faroles por la noche para iluminar las obras. Si a eso le añadimos que apenas hay vallas, pues claro, más de uno es que acaba directamente en la zanja.
Y árboles que se talan sin pedir permiso. 80 en Pacífico, 100 en la calle Magdalena y ni se retiran ni nada. Ahí se quedan amontonados.
Menuda imagen la de las calles y la del Congreso. En fin, que tenemos que ir poniendo punto y final a este especial informativo. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa, mil gracias.
A la prochaine, mes amis.
Devolvemos la conexión a un siglo XXI, no sin antes decir que las aguas volvieron a su cauce, que finalmente la Compañía Metropolitana llegó a un acuerdo con el nuevo ayuntamiento, el pago de 81.000 pesetas para poder seguir construyendo un metro que forma parte ya de la vida de todos los madrileños.
Buenos días, pasado.
Hay que ver como si fuera ayer, Belén Almonacid.
Correctísimo, tal cual. Menuda noche hemos vivido. Ojeras tengo de no haber descansado durante estas dos jornadas maratonianas después de la que se ha liado Madrid.
Cosas y no ha sido por los Óscar, ¿eh? No
no no no, 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 no. A ver, perdona, yo siguiendo mi actualidad, la actualidad en este caso de principios del siglo XX.
Muy interesante. ¿Te pregunto por la semana que viene o sí, nos sorprendes?
Nos vamos a ir de parto. El parto de su majestad, doña Juana de Portugal, casada con Enrique IV, al que llamaban el impotente, segundas nupcias para el caballero. Finalmente, después de 7 años en este segundo enlace, parece que va a haber heredero, heredera. En este caso, me han dicho mis fuentes que le han visto la tripa, la forma de la tripa a la reina y han decidido que va a ser una niña de nombre, seguramente igual que la madre, Juana. De apellido oficioso diríamos que la Beltraneja, ya contaremos por qué. Testigos vamos a ser de ese parto, nada más y nada menos.
Venga, pues ahí estaremos todos. La comadrona va a ser Belén Almonacid hasta
no,
la...
No, 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 yo me quedo en estudio llamando yo a mis tertulianas del Caro Amore.
Ya me he anticipado yo, pero no, es que la veía. Gracias, Belén.
Adiós.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes tenemos derbi en el partido de la onda. Desde las 8 por el 106 de la FM, duelo madrileño en la Liga Española de Baloncesto Oro. Estudiantes se enfrenta al Fuenlabrada en Magariños. Y lo vamos a escuchar aquí. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Seguimos con música de Billie Eilish para ambientar este ratito de oyentes. La ganadora al Oscar a la mejor canción original. Hoy, esa vez que tu indumentaria, lo que llevabas puesto, te jugó una mola pasada a raíz de lo que ha vivido Emma Stone al recoger su estatuilla a la mejor actriz en esta noche pasada, pues que dejó al descubierto, ella lo confesó, que se le había roto el vestido.
Sí.
¿Eh? En concreto, la cremallera, y dejaba ahí en peligro su escote. No, hombre, fue por atrás, que se le cayese un poquito su palabra de honor y se veía el forro del vestido. ¡Buenos días! Nos escribe Enrique al 628-091-117 para contarnos que lo que jugó una mala pasada a él con la indumentaria, con la vestimenta, fueron con los calcetines.
Ah, ¿y qué te pasó, Enrique?
Mira, pues él resulta, nos cuenta, nos escribe que fue al médico. Fue una revisión, ¿vale? No sé si es que la revisión fue rápida, fue todo como de... O fue una revisión para los vértigos. Yo interpreto que él tenía mareos y fue una revisión por problema de oído y de vértigos. Entonces la doctora, para evaluarle, claro, le obligó a quitarse los zapatos para una prueba de equilibrio, ¿vale? Y allí, al quitarse los zapatos, quedaron al descubierto los dos tomates, porque no es que estuviese mal, ¿eh? Un calcetín del par, no. Dos tomates en cada uno del dedo gordo de ambos pies.
Qué malo pasó, Enrique.
Ay. Buenos días, Madrid. Nos saluda Esther y un beso para todos.
Hola.
Ella resulta que fue a una boda, pues con un vestido de ensueño. Uh-huh. Yo creo que Esther... pasó desde meses, desde que ya supo que iba a estar. Bueno, desde antes que invitasen a Esther a la boda, ella ya soñaba con el vestido que iba a llevar a esa boda. Se pateó, lo encontró, luego lo adaptó a ella, un poco customizado para no. Bueno, esto yo creo que fue así. Pero ella iba con este vestido de ensueño y resulta que se equivocaron de restaurante. ¿Vale? Esto que tú vas a una boda y de repente, pues, se da el hecho de que llegas a un restaurante donde no es. O donde no está tú, la gente que conoces, o el novio de la boda que te han invitado. Entonces, ella no sabe todavía que se ha confundido. Ajá. Ellos llegan allí y justamente en el restaurante, cuando su llegada se derrumpe, el tacón, un tacón. Dice, ahí los camareros vestidos de frac, vale, ella, por favor, déjenme pasar que voy a la boda. No sé si no la dejaban pasar porque no la encontraban en la lista de invitados,
¿sí?
Porque llegaba tarde. Bueno, ella consigue pasar, ella muy digna, luciendo vestido, que para eso le costó lo suyo, y ella de puntillas, dice, con el tacón en la mano. Y ella iba también de puntillas, así, que es que hasta una amiga
Dijo, ahí va. Si te has conseguido arreglar el tacón, no, es que ya...
Pero
ya,
si estás muy alta.
Ya, bien. Entonces ya, la situación, se dio cuenta que no era el restaurante, uh-huh. ¿Vale? Nos pone tres caras llorando de la risa y nos da enhorabuena por el programa del pasado viernes, ¿vale?
Muchas gracias.
Dice que el padrino, dice, me rompió además el otro tacón y fui andando como el pato Donald. Dice, a día de hoy todo el mundo recuerda esa boda como la del tacón de Esther.
Oye, y qué accidentada, ¿no? Porque encima llegaste a un sitio donde no eras.
Se le juntó todo.
Madre mía.
¿Vale? Buenos días, dos soletes, nuestra Pilar. Ella nos cuenta que le jugó la ropa una mala pasada saltando en unas camas elásticas en el parque de atracciones. Dice que se le rajó el pantalón. Dice, menos mal que llevaba un jersey, se lo pudo atar a la cintura, pues para tapar el culo.
Ah, pues bien, eso lo hemos hecho alguna que otra, ¿eh?
Es un buen recurso. Sí. ¡Irene! Buenos días, y nos manda también un montón de besos y nos manda tres aplausos. Dice que lo suyo fue con un abrigo en una misa funeral, ¿vale? Entonces dice que tenían la calefacción de la parroquia a tope, sí, a todo meter. Pues yo me imagino que esto es un día... A ver, yo creo, imagínate, Nieves, día de invierno, desagradable, desapacible, va con abrigo,
abrigada,
gorro, de todo, y llegas a la parroquia y te da una bofetada de calor porque la sacristana, el sacristán, los monaguillos o el párroco ha decidido que había que poner la calefacción para recibir a la misa de 7, la misa funeral a todo el mundo. Dice, pues dice la oyente, Irene, pues que le dio esa impresión de mucho calor nada más entrar. Dice, al intentar quitarme el abrigo, dice que se le quedó pillada la cremallera en el pañuelo que llevaba puesto al cuello.
Sí.
Ella llevaba la cremallera del abrigo hasta arriba, con un pañuelo para proteger la garganta, intenta bajar la cremallera, eso no baja, eso no sube. Ella intenta aguantar, pero dice que iba pasando la misa, no podía, creía que iba a desmayar, tuve que pedir a un familiar que tirase fuerte y destrocé el pañuelo. Mm. ¿Era eso? O como nos comenta ella, pues a lo mejor que se hubiese desvanecido del calor.
Jo, es que fíjate, figúrate la situación, estar ahí con el calorazo, con el abrigo puesto, que se te atasca en el pañuelo y, en fin, una situación también en la que estás intentando pasar desapercibido.
Claro, claro, encima no quieres montar ruido, que no sea el centro de atención en una misa funeral,
eso, sí.
La gente está muy respetuosa. Marisa nos da los buenos días y nos cuenta que una vez en una boda, bailando, se le rompió el tirante del vestido y en este caso, ¿qué pasó? Pechito al aire.
Destape.
¿Vale? Mira, de Marisa a María Luisa. Dice que a ella le pasó algo parecido a lo que pudimos ver en la película Algo pasa con Mary, con la bragueta. En el momento de la película,
sí,
pues se le queda enganchada la bragueta al protagonista,
sí,
en sus va a hacer pis,
sí,
y luego pues eso se le queda, o iba, tiene intención, y se le queda ahí en sus partes.
Qué
como
dolor.
Se suele decir. Dice, con la bragueta le pasó con mi hijo cuando era pequeño, que le puse a hacer pis y luego al subir la cremallera se quedó pillado toda la tela del calzoncillo. Menos mal que solo fue el calzoncillo y no fue el frenillo, como en la película Algo pasa con Mary.
Sí, sí. Bueno, como vamos a llegar ya a las 12 de mediodía, sí, vamos a seguir recapitulando todos esos mensajes que nos estáis haciendo llegar. Y mañana ya sabéis que tenemos capítulos anteriores, o sea,
venga,
que vamos a seguir leyéndolos.
Mañana os leemos y proponemos nueva pregunta para participar en nuestro WhatsApp o en nuestro Telegram, el 628-091-117.
A mí también se me ha roto el tacón en alguna que otra ocasión, ¿eh? Mm,
sí. ¿Y has ido andando descalza?
Bueno, he hecho lo que he podido.
Ah, vale.
Hasta luego, Sergio.
Hasta luego.